vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa' ti, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Ay, señores, tremendo programa hoy. Ya aquí estamos tempranito en la mañana. Primera vez que nos vemos este año, lo voy a ser sincero. Muy bienvenidos sean todos, porque ya se rompe la tortilla y se arma este revoltillo acá tempranito. Este año, un año que se está yendo muy rápido, mi querido Viñoli, no sé si coincide conmigo. Quedan, señoras y señores, solamente 363 días para que termine el año.
Preparen el puerquito que para... eso está ahí ya.
Eso está allá. Ya. Eso está al doblar de la esquina. Está yendo muy rápido el año. 2 de enero ya hoy, señores. Y como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Seguro, señores, saludando a todos los que están conectados ya y a los que se han conectado y se conectan siempre con nuestro revoltillo desde cualquier rincón del mundo, también a los más, a los que más se arriesgan y retan a la censura desde Cuba. Mis saludos a todos y bienvenidos. Hoy, con un semblante nuevo, de año nuevo, nuestro queridísimo Fuentes Viñoli. Ahí un pescador que no se cansa, ya vamos a contar un poco lo que hizo. El día primero se lanzó al mar, no esperó 2 de la mañana, según me cuenta su hijo, que hoy está apenas a 2 centímetros de hoy. Gran Viñolito está aquí con nosotros también. Habemos teléfonos acá en el estudio, si quiere conectarse con nosotros a través de la línea telefónica. El teléfono es el 305-437-7118, 437-7118. O si lo quiere hacer a través de nuestro correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Miami ha amanecido con temperaturas casi llegando a los 80. Un amigo que está aquí en el estudio me dijo, llegando a los 80, estaba hablando de Viñoli, le dije, no juegue con eso, que Viñoli está cada día más joven. Calientica la mañana de hoy. Y amanecimos con buenas noticias, pero antes déjenme leerles un poquito lo que venimos en el día de hoy. Escuchen esto, los CDRs en Cuba están planeando pedirle a los cubanos que tengan más sexo para aumentar la natalidad en el 2020. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Bruno Rodríguez también se le ha ocurrido decir que 2019 fue un año de victorias para los cubanos. No sé si Victoria Secret o qué Victoria es la que está hablando este hombre, pero vamos a ver. Estrenan también El Dictador Eres Tú, el nuevo himno de 12 jovencitas cubanas contestatarias contra los castros. Contra los castros. Con eso cerramos hoy, sí, señor, señor. Y el caso Facundo, el humorista cubano este que fue sancionado por las autoridades cubanas por un chiste solamente. Sale en defensa a su amigo Luis Silva, el famoso, ¿cómo se llama? Pánfilo. De la serie Vivir del Cuento. Vamos a estar también analizando esto. Y, bueno, ha comenzado también una revolución en Cuba, pero es la revolución de las redes sociales y de las denuncias al régimen a través de este nuevo método. Eso lo hizo un documental de la BBC que habla muy bien de esto. Señores, la buena noticia que amanecimos hoy es, por supuesto, que apareció la famosa puerquita. No sé si enteraron que había una puerquita que estaba perdida. Aquí en los Estados Unidos, para los que nos escuchan desde otras partes, bueno, yo creo que esos... siempre está en... eso también se hace en todos los lugares del mundo. Las mascotas no solo son los perros y los gatos. Aquí la gente también tiene culebras y tienen iguanas y tienen también puerquitos, crían como mascota. Pues resulta que esta cerdita, que se llama Luna, se la había perdido a los parientes de la casa. Se le había salido, se le había extraviado, pero da la casualidad que el mismo 31 de diciembre. Imagínense ustedes la tristeza y la preocupación de que la cerdita terminara como chicharrón de puerco, ¿no? Y hubo mucha preocupación, se movilizó todo el barrio para tratar de encontrar a Luna, esta cerdita. Gracias a Dios tenía un chip puesto, estos chips que también se le ponen a los perros, se le ponen arriba en el pescuezo, pues también me acabo de enterar que también se le puede poner a una puerquita. Se le pone en otro lugar, dice que la tenía detrás de la oreja. Y aquí en Miami, pues nada, la policía la encontró, señores. La encontró y, por supuesto, se la devolvió a su dueño, que estaban a punto de llorar. Luna, la cerdita, vive con 4 perros más en la casa y dice que se llevan de maravilla. Así que un aplauso para ellos Y para la cerdita y para los dueños. Me alegro muchísimo que hayan pasado un fin de año por lo menos agradable. Otra noticia es que este grupo de pescadores salió el día de fin de año a pescar aquí en el sur de la Florida, cerquita aquí de Miami, y de pronto tiran el anzuelo y ven que hay un pez que parece que es un poquito más grande de lo habitual, y cuando empiezan a alar de la vara, descubren que es nada más y nada menos que un tiburón blanco de más de 4 metros, señores, de largo. Miren ustedes qué clase de animal. Demoraron cerca de 80 minutos para poderlo pescar. Y luego lo etiquetaron, le pusieron también un chip que le ponen a los tiburones y luego lo lanzaron al mar. Esto es una compañía que trabaja aquí en Miami, en el norte de Miami, en Fort Lauderdale. Se llama Fishing Headquarters, a unos kilómetros, a unos 40 kilómetros acá de la ciudad. Y pues nada, yo me pregunto cuántos meses un tiburón de esa índole, mi amigo Viñoli, que es pescador, con cuántos meses tú puedes comer con un tiburón blanco de eso. Primero no te cabe en el refrigerador, pero... Ah, ¿no se come tiburón blanco? ¿Ningún tiburón se lo come? Sí. Dice que es una carne dura y mala, no buena. Mira, esto lo dice un pescador viejo. Entonces, que lo mejor es dejarlo.
En Imaná casi se lo comen.
Ah, sí. Bueno, ¿ustedes pescaron? ¿Qué pescaron, Viñoli y Viñolito, el fin de año?
Macarela, pintadilla.
Macarela y pincadilla. ¿Lo crean o no, señores? Sí. Esta gente... Ah, ¿es lo mismo? Dame un poco de lecciones aquí de pesca, porque yo estoy un poco perdido. Pero salieron a pescar estos amigos acá. El día 31 se comieron su piernita de puerco y a la 1 de la mañana estaban montados en su bote y estaban pescando. Mire tú si eso no se llama adicción a la pesca, pero agarraron bastantes pescados. Ahora dice que los van a rentar para que la gente le diga, véndemelo, regálamelo. Entonces me dice, no, nosotros no hacemos nada de eso. Le dije, bueno, pues réntame entonces pescado. Así que ahí está, los tiburones en la playa. Señores, cuidado con llevar a la suegra en esta fecha. Y una nueva ley, por último acá, de lo que está pasando en Miami, una nueva ley entra en vigor hoy, es que la policía no te va a permitir más que testees mientras manejas. Así, ya hasta ahora era ilegal hacerlo, pero no te podían detener, no te podían parar y decir, mira, te paré porque estabas testeando. A partir de ahora sí te van a poder detener. Así que se puede testear si estás parado en un semáforo. Así que por primera vez vamos a ver gente desesperada porque lo agarre la luz roja, ¿no?
Para poder mandar... país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
Así mismo, ¿eh? Sí, pero no aquí, contra, no para tanto. Escuchen esto, amigos míos. Los CDRs en Cuba, se ha filtrado información de que están convocando a los primeros a los presidentes de los CDRs en distintas reuniones, en distintos lugares de la ciudad, y los están educando un poco para una nueva campaña que se acerca ahora. Y es que están planeando pedirle a los ciudadanos cubanos que tengan más sexo para poder aumentar la natalidad en el 2020. Bruno Rodríguez está con otra noticia. La historia es que lo que está pasando es muy sencillo, que Cuba ha disminuido la población en las últimas décadas. Disminuyó la población en Cuba. Están naciendo menos personas que las que están muriendo. La gente no quiere parir en Cuba. Y entonces ya tienen, ustedes saben que Cuba es el país de los eslogans, de los lemas. Ya tienen el lema y todo con el que piensan lanzar esta campaña. Se llama Más Amor.
Pégame, peperrete.
Más Amor, Más Niños. Miren ustedes qué cosa más loca. Esto es una onda media surrealista, ¿no? Porque dicen que se van a hacer reuniones en los CDR para llevar a cabo también censos y que la gente diga cómo ha estado funcionando esta campaña que se piensa lanzar en radio, televisión, prensa. Van a poner vallas en las vallas, en las carreteras.
Los condones por receta médica.
Sí, señor. A partir de ahora, mandar en la remesa.
En cada cuadra un comité. En cada barrio.
Sí, cada cuadro un comité. Dicen aquí, escuchen la descarga, ¿no? Dice, se trata de un paso necesario para estimular los nacimientos que en los últimos años ha decrecido visiblemente en Cuba, al tiempo que el envejecimiento poblacional ha disparado las alarmas del gobierno por sus implicaciones económicas y sociales. Supongamos que la gente acude a este llamado, ¿no? Y la gente empiece a parir, porque los jóvenes hoy en día no quieren parir. ¿Qué pasa cuando tu bebé no tenga leche que tomar, no tenga un biberón, no tenga culeros, y tú le reclamas un poco al gobierno, bueno, ¿y ahora cómo los mantengo? Y te digan, no, pero tienes que entender que ahí estamos en un, tenemos el bloqueo. Y entonces, hasta ahí las clases. El tema es que, como ya dijimos, ¿no?, la tasa de crecimiento de la población de la isla fue negativa por segundo año consecutivo. Esto es grave porque según cómo se lleva más o menos el tema de la economía en los países, pues resulta que los jóvenes son los que trabajan, ¿no? Ya los viejos cuando llegan, las personas mayores, para no llamarles viejos, porque viejo ya no es nadie, cuando llega a cierta edad, pues ya no tienen condiciones para laborar y entonces tienen que ser mantenidos, ¿no? De cierta forma, hay que ayudarlos ahora. Así que tienen un dilema tremendo esto de los CDR. Y lo que más me llama la atención es que van a hacer control, van a controlar los CDR. ¿Cómo le está yendo a ustedes en su casa?
Procura que tú no estés metido en nada, ¿oíste? ¡Arrugo!
Tenemos a alguien en la línea ya. Adelante. ¿Quién nos llama y de dónde?
Muy buenos días y un feliz año nuevo a todos los cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabritas.
Ese es la voz.
Feliz año nuevo, papá.
Esa es la voz que yo quería escuchar en este primero programa del año. Gran amigo Bocur, bienvenido, Bocur.
Bienvenido al año nuevo, papi. Ya empezó el piño. Óyeme, papo.
Cuéntame.
Esta gente en Cuba son más inteligentes que el carajo.
Sí.
¿Tú sabes por qué y están haciendo eso? Porque entonces los que vamos a mantener los niños somos los que vivimos aquí, porque ya no es una persona que pueda aguantar dos o tres días sin comer, porque le damos un parón de dinero y de la remesa a Cuba. Entonces hay un niño chiquitico y entonces hay que mandarle dinero a esa mamá que está recién parida. Dime tú si no tengo razón.
100%. Alguien comentó, de hecho, en las redes sociales cuando leí la noticia que decía están pidiendo más esclavos, literalmente, porque eso es lo que necesitan, ¿no? Mira, es curioso, fíjate, una noticia que se empata con la otra, de que ellos están pidiendo un nivel de población, o sea, están pidiendo que los jóvenes no se paran, ¿no? Tengan más hijos, se reproduzcan, pero al mismo tiempo, si te pones a ver, el año pasado se rompieron récords de inmigrantes cubanos que llegaron aquí a los Estados Unidos, 29,000 llegaron por la frontera de México. No quiero contarte los miles que todavía están en el transcurso del viaje ese por todo Centroamérica, más 9,000 fue la cifra también de estadística del año 2019 en Uruguay. Llegaron 9,000 cubanos que se esperaba que llegaran más venezolanos.
Pero papá, si esta gente ahí desaparecieron los condones de la farmacia y la gente están haciendo el amor con una habita cubana.
Oye, tú estás bien informado, Bocur. Sí, la situación.
¿A mí qué te pasa? Toda gente me escriben a mí y me dicen, oye, me hace falta que me mande un poco de condones para acá porque estoy haciendo el amor con cabita de cubarse.
Claro.
La gente las paga, la hierve, la agua, le pasan un poquito de alcohol para desinfectar y ahí mismo, plan, sale completo.
Oye, y yo
cabita
creo...
de cubarse, papi.
Qué cosa más loca tú. Oye, no, yo creo que también es una cosa un poco torpe y tonta y de no saber. Yo no creo que sea una falta de tener relaciones de pareja en Cuba. Yo creo que yo no he visto nunca ninguna estadística que refleje cómo funciona eso, a qué niveles. Pero la experiencia que uno tiene de Cuba, yo creo que si no tienen nada que hacer, por lo general el cubano, yo creo que tiene fama por lo menos de ser bastante activo, todos los latinoamericanos. Yo creo que la historia es que dentro del hecho de tú evitarlo, decir, mira, yo no quiero tener hijos, que no hace falta tener relaciones para tener hijos, en este caso no es una garantía. Y por otro lado, el nivel de abortos que debe haber en Cuba, que tengo entendido que
eso es altísimo. Altísimo. porque es que, mira, ponte a pensar, Tony, tú tienes el primer chamaco, coño, qué rico, llegó el niño, un niño a la familia. Pero, papi, a la hora de tú alimentar a ese chiquito, acuérdate que a ese chiquito hay que alimentarlo cada 3 horas. Porque si no te fuma un vapeo como ese que está llorando ahí ahora contigo.
Ese viñolito que está llorando. Oye, no, es un grado de irresponsabilidad tremenda. Yo creo que los jóvenes lo que han hecho es pensar muy bien, decir, mira, yo no, esto sin, para mí me cuesta trabajo sobrevivir en este país, ¿cómo me voy a tirar yo a tener hijos? Es una cosa loca. Lo que es triste y es lamentable y también es un problema, todas las sociedades tienen un problema cuando el nivel de población disminuye. Creo que hay muy pocos países en el mundo que sufren de este síntoma. Creo que incluso creo que Japón, pero por otras causas, por supuesto, muy...
No, Japón por la sobrepoblación, sí. En Japón, en China, en todos los países asiáticos, eso es, hay sobrepoblación y entonces la gente lo exhortan a que paren, a que tengan uno nada más.
Eso es correcto, ¿no?
Pero en Cuba ya la población de Cuba está vieja, todo el mundo está viejo ahí ya. Fíjate que cuando nosotros nos fuimos en el año 94 y 95, ya que ¿qué edad tenemos ahora? 60, 60 y pico.
Oye, no me incluyes a mí. No me incluyes a mí, eso tenemos. O tú hablas también.
No, tú viniste payasito, tú eras como chiquitico. Pero la mayoría de los que se decidieron a coger una barca y arrancar y irse, tenía la edad mía, 20 y pico, 30 años. Y ya tenemos 60 ya casi todos.
Pues muy poca gente ya con una edad lo piensan dos veces para decir voy a emigrar a otro país. Se sabe que este país también se dice siempre que hay que llegar joven para entrarle de frente, porque como quiera que sea, es difícil enfrentarse a una nueva cultura.
Y ya ni eso, ya ni lo piensa, ya hay el viejo metido, bueno, así en tiempo, después que se cayó el lío ese de pie seco, pie mojado, sí. Antes que se cayera eso ya venían ya ancianos ya para acá. Porque mi mamá, mi mamá vio que se quedó sola ya. Yo y mi hermano vinimos en balsa. Y que a los 5 años ya mi mamá estaba metida aquí ya también.
Sí, sí, claro. Hay gente que... Yo tengo un amigo que dice que vino buscando la libertad y a la semana le cayó la suegra. Y se le echó a perder también. Hay cosas que pasan. Ahora, esto, el nivel de surrealismo de esta noticia, Bocur, no tiene parangón. Porque además, tú te imaginas, van a poner vallas en las calles. Vallas, con... En las calles de La Habana para estimular que tú hagas el amor con tu pareja.
Sí, a gozar que Cuba se va a acabar.
Oh, bueno, dice que tienen hasta un segundo lema que dice 5 y pa'lante. Este 5 y pa'lante quiere decir que, esto es serio, no te vayas a pensar, que dice que es para estimular a las personas que hagan los cinco días a la semana, por lo menos que hagan, que tengan relaciones con su pareja. ¿Estamos locos o estamos locos? Cuéntame algo.
Esto. Locos, están todos locos. Mala, porque para mujer, hacer eso,
te
primeramente.
Odio, te odio, vaya, te odio.
Eso. ¡Caroja!
¡Qué cosa más! Oye, y Bocuro, aprovecharte que estás ahí, porque Bruno Rodríguez habló ahora para fin de año y ha dicho: escucha esto, dice que el año 2019 fue un año de victorias para Cuba. Yo lo que me pregunto es decirle a alguien que ha tenido que el 2019 fue un año de victorias, ¿por qué me pregunto y me pongo a pensar esa gente que se les cayó el techo, que lo hemos tenido en las últimas semanas y que han llamado al gobierno para que les dé una mano y los ayude? Pregunto si fue un año de victorias para esa gente. Esto que
comieron... Sí, no, victoria, la victoria de destrucción.
Esos otros que tuvieron que inventar ahora mismo para fin de año y comer lo que había porque no pudieron llenar su mesa de la comida que hubiesen deseado. Los otros que tuvieron que pasar lejos, porque si dimos la cifra de que 29,000 cubanos entraron aquí a los Estados Unidos en el 2019, 9,000 están en Uruguay y tantos otros miles están todavía cruzando el centro de Centroamérica. Yo me pregunto si este hombre habla de verdad para el pueblo cuando dice tuvimos un año de victoria. Esa gente que tuvieron que pasarlo fuera o separados de su familia. El descaro de estos personajes ya es, hizo, tuiteó Bruno Rodríguez un texto que dice, fue un año de victoria porque, oye esto, el presidente Díaz-Canel realizó exitosas visitas a Venezuela, México, Irlanda, Belarus, Rusia, Argentina y demás, y participó en cumbres latinoamericanas. Por esa razón es que nosotros en Cuba hubo un año de victorias. Cuéntame hasta dónde llega el cinismo de semejante personaje. Se fue nuestro querido Google, qué lástima. Bueno, Google, te deseo muchas felicidades en este año. Cosas buenas para ti, mi hermano. Gracias por siempre estar ahí en sintonía con nosotros y comunicarte con nosotros diariamente. Yo me pregunto si Bruno Rodríguez, Parrilla, por cierto, que es el otro apellido de él, Parrilla, dice que hemos tenido en Cuba, o se ha tenido en Cuba un año de victoria, un año en que al mismo tiempo las estadísticas dicen que la población vio deteriorarse aún más los servicios de salud, aumentaron los casos de dengue y un año de victoria en el que se vio un aumento también de la mortalidad infantil. Estas son estadísticas dadas incluso hasta por parte del mismo gobierno cubano. Y este tipo se lanza así sin ton ni son a despedir el año y decir, sabe Dios si hasta se vanagloriaron ellos ahí, se condecoraron incluso, se dieron premios y regalitos el fin de año diciendo que Cuba había tenido un año de victoria. Es lo más doloroso, porque si tú dices, bueno, se está pasando trabajo en Cuba y esta gente por lo menos están conscientes de que están haciendo un mal trabajo, la preocupación ahora es mayor cuando están haciendo este tipo de trabajo y al mismo tiempo se están vanagloriando de que están haciendo las cosas perfectamente bien. Año de victoria, dice un oyente acá, no sabe si es Victoria Secret o Victoria es la prima de Bruno Rodríguez. Es probable, una de las dos. Pero bueno, esto es tremendo, señores. Por otro lado, Willy Chirino hicieron un reportaje acá en TV Martí, muy interesante, los invito a todos a que lo vean, señores. Uno de nuestros periodistas entró a la casa de Willy Chirinos y nos regaló un reportaje maravilloso en el cual Ricardo Quintana, nuestro colega Ricardo Quintana acá, estuvo con Willy y fue una nota maravillosa para culminar el año. Willy Chirino le disparó muy duro a todos estos contestatarios, a todos estos cantantes que hoy en día están apoyando al régimen de los Castros y vienen acá. Sabemos toda la controversia esta que causó el famoso concierto que se dio el 31 de diciembre aquí en Miami, en el cual gente de zona no participó. Y Willy Chirino le dijo que no hablar de política y apoyar al régimen no es de cubano. Hay una responsabilidad cuando tú eres famoso y cuando tú tienes un nombre como artista. Les dice literalmente, ustedes tienen que ser aliados de su pueblo y no del régimen que los reprime. Como dijimos, el reportaje fue hecho por Ricardo Quintana y lo pueden buscar acá en TV Martí. Muy interesante y sobre todo en el momento que lo hace, también es tiene un valor tremendo. Para los que hablaban la semana pasada, un periodista del régimen cubano que dijo que en Miami era una ciudad de odio, Willy comenta cómo él, las reuniones que él tuvo cuando conoció al grupo, la agrupación Los Van Van, en una ciudad, estuvo en varias giras con ellos, estuvo en Cancún, estuvo en España, y habló de que él reconoce que es una de las agrupaciones musicales más grandes que ha dado la historia de la música, sobre todo en los últimos tiempos, y cómo los vio a ellos, esos músicos tan talentosos, vivir 12 en un cuartico chiquitico, porque lo que le pagaban eran $5, y él los llevó para su habitación, los dejó que hablaran por teléfono, que les costó su billetico, lo dice con cierta jocosidad, pero que con mucha alegría se los dio. Vamos a ver acá con qué fue lo que pasó con Willy, qué fue lo que pasó con Pitbull, señores, y qué es lo que está pasando también con Facundo, el comediante cubano que está censurado ahora con la serie esta de Vivir del Cuento. Vamos a una pequeñísima pausa de noticias y regresamos aquí con muchísimo más en el primer programa del 2020.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, como es costumbre, hacemos una pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles noticias de Cuba y del mundo, hablándole Juan Andrés. La periodista cubana Mónica Baró Sánchez agradeció el reconocimiento del periódico español El País al seleccionarla como una de las 10 personas más destacadas del 2019 en América Latina.
Primero, yo no me esperaba esta noticia, me tomó totalmente por sorpresa, pero por supuesto, como cualquier reconocimiento de este tipo, siempre se agradece porque ayuda a aumentar la visibilidad del trabajo que haces y eso significa también ampliar el impacto que puede tener. Mientras más personas puedan acceder a lo que estás publicando o a lo que estás denunciando, pues mejor para ese trabajo. Y me siento muy agradecida en general, creo que incluso es algo inmerecido porque hay personas ahí que han hecho muchísimo por las causas con las que están identificadas y en comparación con lo que han hecho muchísimas de las personas que están ahí o de las víctimas también que aparecen en ese listado, me siento como que un poco colada, ¿no? Pero bueno, muy feliz por empezar el año con esta noticia y con este reconocimiento.
En la lista de las 10 personalidades del 2019 en Latinoamérica están además el niño guatemalteco Felipe Alonso, fallecido en custodia de la policía fronteriza de Estados Unidos, la presa política nicaragüense Amaya Coppens y Austra Berta Flores, madre de la ambientalista hondureña asesinada Berta Cáceres. También aparecen la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, primer miembro de la comunidad LGBTI en ocupar ese cargo, y mujeres del colectivo chileno Las Tesis, creadoras del performance Un violador en tu camino. Por otro lado, un grupo de activistas a pro derechos humanos asistieron el 1 de enero de 2020 a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue una de las asistentes.
Habían agentes de la seguridad del Estado y Policía Nacional y no me impidieron que entrara, que participara en la misa. Allí luego después me encuentro con activistas de derechos humanos, a Yuri Baez, que es periodista independiente, a Eralí Froena y a Danaisi Muñoz, junto a su esposo y otro activista más. Yo me uní a ellos y estuvimos, participamos en la misa juntos. Hacía 3 años que no me permitía llegar ni tampoco a las Damas de Blanco a la Catedral de La Habana, donde quien ofició en la misa fue el nuncio, quien representa aquí en Cuba al Papa. Me pude acercar al padre Pepe Félix, el padre de la iglesia de Santa Rita, quien le dio mucha alegría en verme, en poderme felicitar el primer día del 2020. Se habló mucho de paz. Esto es un mensaje que el Papa ha dado, de tener la paz, que se necesita paz, que es muy importante, no solo para el pueblo cubano, la paz para el mundo entero.
Y los incendios en Australia están fuera de control. Miles de personas huyen de los que fueron sus hogares. Más información en este reporte de la agencia Reuters.
Cientos de turistas contemplan desde la costa el avance inexorable de los más de 200 incendios. Las llamas se acercan peligrosamente a las zonas habitadas y el refugio lo han encontrado en las playas. Situación de riesgo, y si no, que se lo digan a quienes se atreven a circular por las carreteras afectadas. Envueltos por el humo y unas lenguas de fuego que amenazan con devorarlo todo, la situación, lejos de estar bajo control, se complica todavía más por un calor extremo y un viento enemigo de los más de 2.000 efectivos que trabajan sin descanso. Mientras siguen los desplazamientos, largas colas en gasolineras porque miles de personas huyen del que fue su hogar. Muchos lo han perdido todo. Una auténtica catástrofe natural con 5 millones de hectáreas calcinadas que suma ya 17 muertos y varios desaparecidos. Es el saldo provisional de los peores incendios que se recuerdan.
Y hasta aquí las noticias. Gracias. Tengan un excelente día y sigan disfrutando del Revoltillo.
escuchen esto, señores. Un 31 de diciembre del año 1939 se celebró por primera vez el New York Cluster. Esto es una palabra difícil, pero porque está en vienés esta palabra. Vienés, en austriaco. En austriaco. Esta fue el concierto del nuevo año que ofrecido por la Orquesta la Orquesta Sinfónica de Viena en la sala grande del Musikverein de Viena. A partir del año 1942 se celebraría la mañana del 1 de enero y así ha ido la tradición hasta el día de hoy. Desde el año 1945, los músicos desean colectivamente un feliz año a todos los vieneses, a todos los austríacos, y terminan con el vals, el famoso Danubio Azul de Johann Strauss, hijo. Pero nosotros queremos, nos gusta más una versión del Danubio Azul que dice así. Qué bonito eso que están escuchando, ¿verdad? Es tropicalizando un poco al vals de Strauss, pero escuchen esto, eso es por la original, por la orquesta sinfónica, es la filarmónica, ¿no?, de Viena, pero colaron a cuatro cubanos en la filarmónica y eso fue lo que salió. Tienen que, el video es una cosa maravillosa, empiezan con un ritmo muy bonito, pero de pronto hacen como un performance en el que uno de los bajos se desafina y comienza con este rico cha-cha-cha. Sí, señores, nos habíamos quedado acá con la noticia de la información, si quieren, de este reportaje que hizo nuestro colega Ricardo Quintana acá en TV Martí, que a mí me pareció muy interesante. Lo vi en el último día del año, lo disfruté muchísimo, porque es una entrevista dentro de la casa de Willy Chirino, abrió sus puertas y pudo compartir un poco con nosotros los criterios con respecto a lo que está sucediendo hoy en día, la vivencia de lo que está siempre en el tapete de la noticia, el tema este de si es correcto o no haberles dicho a gente de zona que no vinieran a cantar acá a esta ciudad en el último concierto del año. Willy H. una, tú sabes, dice lo que a mí me parece que es muy coherente con el discurso, con él, con la forma que él siempre ha tenido y con la realidad. Yo comparto muchísimo, si no lo compartiera, dijera no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, pero yo creo que lo dice de una forma muy civilizada, vamos a llamarle así. Él dice que no está de acuerdo con que se le cancele ningún concierto a nadie, pero también les dice que tienen que ser coherentes con la realidad, que le dice a gente de zona y a todos estos cantantes que hoy toman partido de un lado, que no se puede ignorar. Cuando tú eres un artista, tú no puedes ignorar, tú eres una persona de sensibilidad y tú no te puedes olvidar tampoco de los que están al lado tuyo, están sufriendo. Ese es el pueblo que te sigue y ese es el pueblo que paga tus conciertos también. Y la pregunta que yo le haría también a gente de zona es, ¿qué pasa si mañana ellos tienen una posición política que tienen todo su derecho a tenerla? Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si mañana 500 mil, 1 millón, 2 millones, yo no sé, los millones que sean, la cantidad de cubanos salen a la calle ya en un acto de que aquello se terminó y salen a exigir un poco sus derechos y sus libertades? Yo me pregunto, y es la duda que me cae, ¿de qué parte van a seguir estos tipos? ¿En qué lugar y en qué posición se van a colocar? Yo creo que deberían ser un poquito conscientes. Entiendo, quisiera poder entender, no compartir, pero entiendo precisamente lo difícil que debe ser en Cuba bandearse en esas dos aguas, pero hay que ser un poquito coherente. una cosa que pasó tremenda. Willy estaba narrando cuando conoció al grupo Los Bambán, como les estaba diciendo, como un grupo que él, una agrupación que él admira tremendamente, porque dice que tienen un talento, lo reconoce en el reportaje, dice que es uno de los músicos más talentosos que él ha conocido a lo largo de su carrera y que hay que reconocer el valor artístico de Los Bambán. Pero como él le llamó muchísimo la atención dos cosas. Primero, que siendo tan talentosos tenían que vivir casi 12 en una misma habitación. Lo hacían porque le pagaban $5 y ellos no usaban esos $5 para ahorrarlos y poderle llevar alguna cosita a su familia en Cuba, llegar con lo que nosotros conocemos como la pacotilla, y cómo ellos tenían ese dinerito ahí guardado y él les dio cierta pena por ellos, los invitó, hicieron una amistad, les regaló instrumentos musicales que ellos se mostraron muy agradecidos. Incluso, y esto es muy interesante, dice que cuando tenían unas conversaciones privadas, él pudo hablar de política con muchos de ellos. Algunos esquivaron y se fueron, pero otros se quedaron. Y le llamó mucho la atención una cosa interesantísima, que dice que con casi todos los que pudo, logró llegar a hablar de política, todos coincidían con los mismos puntos de él. Eso lo sabemos de siempre. Siempre lo he dicho aquí, que el criterio de muchos de estos cantantes o artistas, llamémoslo, que tienen una proyección para el público, cuando están en privados tienen otro criterio totalmente diferente. En Cuba no hay comunistas, en Cuba hay oportunistas. Eso se acabó hace mucho tiempo. Estas giras de Willy, bueno, dice que consiguieron en Cancún, en España, en otros lugares, incluso, pues ya dije aquí que llegaron hasta hablar de política. Una cosa que tiene que ver mucho con esto que sucedió, y es que el último concierto que se celebró aquí el 31 de diciembre, en el cual cantaron a Mauri Gutiérrez, Los Tres de La Habana, Lena y Malena Burke, estuvo Willy también, por supuesto, aquí en el Bayfront Park, en el puerto de Miami. Cantó también Pitbull, estuvo, que era uno de los invitados principales. Y Pitbull, en medio del concierto, dijo unas palabras, hizo una pausa y saludó a gente de zona. Y dijo algo interesante. Él dijo: me alegro, quiero saludarlo, quiere saludar a gente de zona porque la música es la música y la política es la política. Un poco como aquello de que la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Pero él la cantó. Mucha gente comentó en las redes sociales sobre este hecho, algunos a favor, dijeron que sí, que es cierto, que la música es la música y la política es la política. Pero ahora yo estoy muy contento de que Pitbull haya dicho lo que dijo y que le haya mandado un saludo a gente de zona. Y les voy a explicar por qué estoy muy contento que lo haya hecho. Porque primero está demostrando una cosa, ¿no? Lo que se puede hacer cuando existe la democracia. Yo reto a gente de zona, y los reto a ellos no porque quiera que les pase algo malo ni nada por el estilo, los reto sencillamente porque es un sistema que ellos defienden, que intenten hacer eso mismo del otro lado. En el próximo concierto que tengan en La Habana, que le manden un saludo a Willy Chirino. Yo los reto a que haga eso, o a Gloria Estefan, o al mismo Pitbull, a que les dé la gana.
Oye, loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye, loca.
Y la otra cosa es por qué siempre el reto viene para este lado, ¿no? Te dicen siempre, yo no, o sea, no que me enumeren tantos casos que se hayan censurado cantantes aquí en la ciudad de Miami, cuando este periodista la semana pasada decía que Miami era una ciudad de odio, que me diga cuántos cantantes se han censurado aquí en Miami. Esto es un concierto pagado por el, vamos a ponerlo así, por la ciudad de Miami. Esto no es un concierto privado de un cantante. Si mañana hay un tipo que es dueño de un cabaret aquí en Miami y quiere contratar a gente de zona, oigan esto, quieren contratar a gente de zona y le dan la visa a gente de zona, que la tienen, porque yo creo que son hasta residentes de los Estados Unidos, ellos vienen y cantan en Miami. No hay nadie que les pueda decir, usted no puede cantar aquí. Puede ser que haya gente que proteste, puede ser que haya gente que le diga, mira, porque tienen su derecho a protestar, pero no a impedir que den su concierto. Y la pregunta es, ¿por qué no se le dice eso a los Castros? ¿Por qué siempre la pelota viene del lado de acá, no? ¿Quién fue el que dijo con la revolución todo contra la revolución nada? Yo no creo que haya sido un político de los Estados Unidos. Creo que fue Fidel Castro quien dijo eso. ¿Y quién fue el que dijo aquello de hay unos pepillitos por ahí con unos pantaloncitos y una guitarrita que se reúnen? Dijo Fidel Castro en un momento, y no lo vamos a permitir. lo dijo, si eso no se llama censura, si no se llama intolerancia, que venga Dios y que me diga cómo entonces es que se llama. Yo tengo una anécdota interesante, me parece a mí, con respecto a esto de la censura. Yo trabajé cuando me gradué en Cuba, en el año 91, me puse a trabajar 2 años en el Copa Room del Hotel Riviera. Y entonces todas las noches comenzaba después de que terminaba el show del cabaret, comenzaba el Copa Room del Hotel Riviera, comenzaba el discoteca, ponían música. Y la primera canción que ponían era Pelotero a la Bola, con Carlitos Oliva y los sobrinos del juez. Un día, eso pasó, yo estuve trabajando 2 años en el Copa Room del Riviera.
Pelotero a la Bola.
Y esta anécdota se la conté a Carlos Oliva en una ocasión. Le dijo, una vez vino un personaje y llamó al administrador del Copa Room de Riviera y le dijo, ¿por qué usted está poniendo esa canción acá? Y entonces le dijo, ¿qué canción? Le dijo, esa de Pelotero a la Bola. Y le dijo, bueno, no sé, porque la gente le gusta y la baila. Dice, pero eso no puede ser. ¿Usted sabe quién canta esa canción? Y el tipo le dijo, el manager del hotel, le dijo, no tengo del cabaret, le dijo, no tengo la más remota idea, lo pone el DJ ahí que está. Le dijo, esa canción es de un traidor que vive en Miami, que se llama Carlos Oliva. Y esa canción aquí no la quiero escuchar más. Supuestamente era un capitán del Minín, una cosa así. Y el tipo, muy asustado, le dijo, no se preocupe que esa canción aquí no se va a volver a escuchar nunca más. Pero ¿qué pasa? Nosotros hacíamos 2 shows, escuchen esto, es una cosa muy, muy simpática. Se terminaba el primer show, empezaba la discoteca un rato, que empezaba con esa canción, es que entra este hombre, se acababa ese espacio de discoteca y luego entraba el segundo show de la noche, que era como a la 1, a las 2 de la mañana, y cuando se terminaba ese segundo show, volvía a empezar la discoteca. Cuando se terminó el segundo show y vuelve a empezar la discoteca, parece que se le había olvidado al DJ o tenía ya el disco seteado con toda la música, y empieza la canción de nuevo con Pelotero a la Bola. Y el manager sale corriendo cuando escucha la canción en el camerino y dice, ¡ay, mi madre! Y se manda a correr y cuando llega le dice al DJ, le dice, quítame esa canción. Dice, ¿pero por qué? Me dice, fulano de tal estuvo acá y dijo que esa canción no la quería oír. Pero parece que el tipo, el capitán que estaba, no sé quién era, se había dado unos tragos y el mismo DJ le dice, compadre, pero si mire, el tipo estaba despelotado en el escenario bailando Pelotero la Bola con 2 o 3 mujeres que andaba ahí en el lugar, ¿no? Pero esos eran los niveles de censura en Cuba. Y a mí lo que me llama la atención es contra qué agresivos se ponen cuando de buenas a primeras ocurre una cosa como esta que pasó el fin de año, que yo creo sinceramente que hay algo de razón acá, no permitir que gente de zona cante. Y yo soy el anticensura, ¿eh? O sea, odio nada más de pensar. Porque nos picó y porque cuando uno hace algo de arte, vamos a llamarlo así, duele mucho que te censure. Tú ensayas durante mucho tiempo, tú trabajas durante mucho tiempo para que venga alguien de buenas a primeras, trabajas para ese momento específico y que alguien te venga y te diga, mira, no puedes. Tú dices, no me digas eso, ¿no? Se te caen las alas del cuerpo. Entonces es muy duro, pero yo creo que es muy válido lo que se hizo con gente de zona. No puede ser que se vaya a Cuba y se diga que está a favor del régimen, llamarle a Díaz-Canel nuestro presidente, etcétera, etcétera, y jugar con y luego venir acá. Y los que están aquí por una causa de mucho dolor, entonces te tengan que pagar el concierto. No me parece que fue justo para nada. El público habló en las redes sociales con respecto a esto y les leo 3 comentarios. María y Carmen Moreno dijo, Pitbull, pregúntale a tu familia por qué estás aquí. Bueno, esta se tiró contra Pitbull por haber saludado a gente de zona, ¿no? Pero bueno, Osbel de la Rosa le dijo, pero no fue Pitbull el que criticó a Donald Trump en la entrega de los premios de la música. ¿Por qué entonces, si la política es política y la música es música, mezcló una cosa con la otra en ese tiempo? El problema es que Pitbull, también en uno de los premios, no sé si fue los Grammy o algo así acá, criticó a Donald Trump en la ceremonia de entrega de la música. Y entonces ahora está diciendo que la música es la música y la política es la política, que no hay que mezclarla, ¿no? Pero la mezcla cada vez que le da la gana. Y Silvio Martínez dijo, no sé si tiene razón o no, pero gente de zona sí se metió en política cuando dijo que Díaz-Canel era el mejor presidente o algo así. Eso es meterse en política, creo yo, ¿o no? Dice Silvio, pues a mí me parece que, claro, aquí es donde está el juego de la doble cara, que yo pienso que por un problema, momento histórico, señores, yo creo que hay que atacarlo. Yo creo que esa doble posición hay que atacarlo porque hay gente que están haciendo todo lo posible. Hay gente que está presa ahora mismo, precisamente luchando por los derechos de muchos, ¿ok? Y sobre todo de muchos artistas, de muchos cantantes. No es justo, yo creo, que gente de zona, ni gente de zona, ni la Ayla, ni la Mauri Pérez, ninguno de estos tipos se esté prestando a ese doble discurso a estas alturas del juego. Lo hubiesen hecho en los años 70, 60 u 80 quizás, puede ser, pero a estas alturas la cosa está que arde. Y miren ustedes lo que son las censuras. Vamos a esta otra noticia, señores, y es que el actor, comediante, hay un comediante, una de las series más populares que ha tenido Cuba en los últimos años, es la famosa serie de comedia Vivir del Cuento. Sabemos todo lo que ha pasado con Vivir del Cuento. Recuerde que fue aquella serie en la que incluso Barack Obama, cuando visitó la Cuba, se prestó para que le hicieran una entrevista, o él los llamó por teléfono en uno de sus programas. Pues resulta que sabemos la historia. Facundo, uno de los personajes principales de la serie, hizo un chiste en las redes, o sea, un chiste muy, como decimos aquí, naif, muy simple, muy nada de crítica, ni siquiera al gobierno cubano, una crítica de un hecho social que había pasado cuando el mercado de Cuatro Caminos. Hizo un chiste, pero bastante ingenuo el chiste, no creo que ni siquiera tenía un contenido político ni que criticara el sistema. Pero resulta que por alguna razón rara, porque esto hay que leerlo de entre líneas, el ICR censuró a Facundo. Andy Vázquez se llama el actor que interpreta a Facundo, y que les cuento que lo ha expulsado del ICR, lo sacó de la serie. Y ahora está pasando algo en las redes sociales, que la gente le está echando a Luis Silva, que es el actor que interpreta a Pánfilo, culpándolo un poco, no culpándolo porque hayan sacado a Andy, sino diciendo que la actitud de él debió haber sido un poco más firme y decir, pues aquí no se hace el show si no está Andy Vázquez. Andy ha salido en defensa de su amigo, de Luis Silva, y ha dicho que se equivocan todos esos que dicen que Luis no lo defendió, porque Pánfilo sí lo defendió. Y esto es lo que publica él. Le leo brevemente lo que dice. A todos los seguidores de Vivir del Cuento, dice Andy, en las últimas horas, luego de la salida al aire del último capítulo de Vivir del Cuento, donde ya no estoy, se ha generado una oleada de comentarios y ataques a nuestro queridísimo Pánfilo Luis Silva. Lo han acusado de no defenderme. Le han dicho que no debían haber dejado que me expulsaran de la televisión cubana. Amigos, él sí lo hizo. Luis Silva y nuestro director Ignacio Hernández, los dos, a Silva y a Nachi, les debo la entrada al programa y todo lo que allí aprendí. Ellos son mis amigos, somos una familia, lucharon lo que nadie puede imaginar por mi permanencia en Vivir del Cuento. El día que me comunicaron la desagradable decisión, fui yo mismo el que les pidió que no dejaran de hacer el programa, porque no les pueden dar el gusto a los que quieren hacer mucho, los que quieren hace mucho tiempo que salga del aire el programa más popular de Cuba. Lo que quieren es destruir el programa y no le podemos dar el gusto. A Luis Silva le han ofendido en las redes, lo han amenazado y dicho cosas muy feas. Es un hombre que hace 11 años vive para ese programa, Vivir del Cuento. Lo he visto llorar, sufrir cuando algo nos ha quedado mal y disfrutar como un niño cuando quedan bien las cosas. No hay quien coja más lucha con el programa que él. No es justo que ahora su público, nuestro público que tanto amamos, lo esté atacando de esa manera. Somos excelentes amigos y lo seguiremos siendo. Al público de Vivir del Cuento les pido desde el fondo de mi corazón que lo apoyen. Ya Facundo no estará más. Él aquí da la información porque no se sabía exactamente si iba a seguir o no iba a seguir. Dice, ya Facundo no, ya le dieron la información de él, de hecho hasta le buscaron un sustituto en el programa y todo, porque así son. Pero dice, ya Facundo no va a estar más, pero ninguno de los integrantes de ese colectivo tiene absolutamente la culpa. Me defendieron a capa y espada sin lograr que quienes verdaderamente tienen la culpa cedieran y rectificaran que mi separación definitiva del programa era una completa injusticia. Totalmente, estoy de acuerdo. A todos los seguidores, le dice ya, culmina, dice, por favor, no más ofensas a quien lo ha dado todo por su público. No le demos el gusto a quien sea que está detrás de la desaparición de Vivir del Cuento. Los tendré siempre en mi corazón y ustedes apóyenlos para que siga divirtiendo a todos los cubanos en cualquier parte del mundo. Un abrazo a todos, Andy Vázquez, Facundo, de Vivir del Cuento. Me parece muy, muy noble la actitud de Andy, muy coherente también con lo que está pasando. Yo sé que este programa, y no quiero decir por qué razón lo sé, pero tengo amigos que están muy involucrados con el programa. Es un programa que le han hecho su guerrita. Acuérdense que también Luis Silva, Pánfilo, ha hecho críticas bastante fuertes también con respecto a cosas que han pasado en Cuba, en sus redes sociales. El muchacho, cuando ha tenido que decir algo fuerte con respecto a alguna injusticia que ha pasado, él no ha tenido el doble discurso y lo ha dicho, me consta a mí. Incluso este programa hace poco sufrió de otra censura cuando, ¿cómo se llama este que sacó lo de la avestruz y la jutía? García Fría, ¿no? García Fría, que habló también del famoso cocodrilo. Escuchen esto, ellos ya habían grabado un programa anteriormente en la que un pan, y el pan tenía forma de cocodrilo. Programa que había estado grabado hacía 2 meses o algo así. Cuando habla García Fría y habla del cocodrilo, ese programa tenía el famoso cocodrilo, el pan con la forma de... Pues le han censurado el programa porque no podía salir el programa porque tenía un cocodrilo del país. Le dijo, pero hombre, este programa lo grabamos hace 2 meses, este hombre no había hablado del salado cocodrilo. Bueno, pues te plantaste, te fuiste fatal. El tipo habló de cocodrilo y ahora el programa no sale cocodrilo. Y fíjense, estamos hablando de la intolerancia durante todo este programa, de las cosas que han pasado, de lo que están pasando con los artistas. Y miren los ejemplos de estos tipos. Ya no al principio de la revolución, cuando se censuraba a un Heberto Padilla por un poema. Estamos hablando de 61 años después, señores, que todavía esto siga pasando por un absurdo total. No tiene respuesta lógica por ninguna parte que le hayan hecho esto a este muchacho, que le tronchen su carrera, por lo que lo único que hace este muchacho es trabajar para hacer esto. Cuba tiene todas las medidas y todas las leyes para hacerte que tú nunca triunfes en la vida. Esa es la realidad de ese país. Para que tú nunca te superes, para que tú nunca llegues a otro nivel. Eso es lo que hacen sencillamente con estos sistemas de censura. Y la lectura que tú haces es, ¿y por qué censuran esto si es una estupidez? Si lo que dijo ese muchacho con respecto a lo del Cuatro Caminos, eso no fue nada dañino para nadie. Eso tiene un doble discurso, un discurso muy sencillo. Lo hacen para, como medida de enseñanza. Decir, mira, nosotros todavía tenemos el poder. Nosotros podemos censurar a quien nos da la gana sin causa. O sea, si nos da la gana mañana de censurarte porque saliste a la calle, pues te censuro, porque yo tengo el poder absoluto. Esa es la única respuesta. Ahí no hay una lógica. Como le censuraron un video a Clea Oricha la semana pasada, como así, es un país que vivió de la censura y sigue viviendo la censura. Pero siempre hay respuesta para todo, señores. Y la respuesta ahora mismo, empezando este año, la tienen dos jovencitas cubanas, Ana Olema y Dania Pérez, que han estrenaron una canción de una versión hace por Latinoamérica. Está circulando un himno que se llama El Violador Eres Tú, un himno que muchas marchas han estado coreando para protestar sobre el abuso, sobre el abuso a las mujeres, y acusan a todo el mundo, le dice a todos los gobiernos, etcétera, dice el violador eres tú. Bueno, pues esta muchacha han sacado una versión, un medio, una parodia que se llama El Dictador Eres Tú. Ahí está, vamos a escucharla.
Los cubanos están hartos.
Terror.